Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Espero que estén todos muy, muy, muy bien. Hoy les cuento que tenemos un tema que habíamos anunciado hace unos días que lamentablemente ayer no pudimos realizar, pero aquí estamos con todas las ganas para tenerles un tema a ustedes muy interesante y del que muy poco se habla también. A muchas mujeres, no sé si han escuchado, de que la experiencia del parto no es todo lo que ellas esperan, que muchas veces es un parto o una experiencia más bien violenta y traumática. ¿Qué hacer cuando esas mujeres se enteran que nuevamente están embarazadas y que por supuesto tienen que pasar por un nuevo parto? Bueno, justamente hoy vamos a conversar con Andrea Zamorano acerca de todo lo sanador que puede ser esta nueva experiencia, cómo podemos dejar de lado todo lo traumático que fue el primer parto, etcétera, y muchas otras dudas que les vamos a ir resolviendo y que vamos a estar conversando el día de hoy. Así que todos bienvenidos a sumarse. Hola María, hola Cintia, hola a todas las personas que se van a ir sumando. Hola Nati, una tocaya, hola Sami, hola Carolina, bienvenidos todos, bienvenidos. Vamos a entonces sumar a la Andre a la conversación. Vamos a buscarla. Para todas las personas que se van sumando, les reitero que vamos a conversar acerca de los partos sanadores, una experiencia realmente muy importante para muchísimas mujeres. Dando algunas dudas al respecto y de qué se trata todo lo que es un parto sanador. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Tú, encantada.
Sí, un gusto, André. Te habíamos estado esperando, les estaba comentando acá un poco a nuestros seguidores, pero que lamentablemente no pudimos tener esta conversación ayer, pero aquí estamos, con todas las ganas de resolver todas las dudas y de contarles lo importante que es toda la experiencia del parto y cómo muchas veces un nuevo parto puede sanar algunas heridas.
La verdad es que sí, y como tú lo decías al principio que estaba escuchando la introducción, es un tema del que muy poco se habla.
Así es.
Una vez que sales del parto también, es como que de hecho a uno como mujer le cuesta mucho reconocer que viviste un trauma, que hay una herida. Entonces está bonito que lo podamos compartir con toda la comunidad de Infanti y preparar a las mamás que se van a aventurar en un nuevo nacimiento, etc.
Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque quizás muchas mamás no saben que esto pasa y que en verdad es más común de lo que todas las mujeres y de todas las familias quisieran. Una mala experiencia en un parto.
Exactamente, súper cierto.
Para comenzar, André, ¿qué es considerado un parto traumático o violento para una mujer?
Ya, mira, lo primero es poder especificar a todas las mamás que nos están viendo que la definición de un parto traumático va a atribuir netamente la mujer que vivió ese parto. ¿Por qué? Porque quiero hacer la distinción, porque puede ser que uno como mujer viva un parto, y me quiero referir a parto con el nacimiento y la llegada de su hijo, puede ser parto o cesárea, puede ser que tú hayas vivido un parto fisiológicamente en óptimas condiciones, es decir, que tu hijo nació sano, que tú no tuviste ninguna secuela física, por lo tanto, médicamente no se ha considerado traumático, pero para ti, emocionalmente, lo que viviste en esa situación te genera un trauma y una herida emocional. Ahí tú tienes una mirada de cómo lo puedes definir como traumático para ti. Si a ti te angustia, a ti te genera sentimientos encontrados, te da pena, te da rabia, te da frustración, es traumático, aunque nos cueste como mujeres poder encasillarlo porque suena como una palabra muy grande, es considerado. Eso por un lado. Y la otra patita está el parto donde tú vives de lleno la violencia obstétrica, que tiene que ver con que te hagan maniobras, o no sé, maniobra de Christeller, episiotomía, forceps, que no te informen, que te traten mal física, emocionalmente, que ocurre muchas veces, y ahí tú también tienes un parto traumático. Entonces tienes estas dos aristas, como la física y la emocional, que se ve en el momento, y la otra que es un poco más silenciosa, que la puedas estar viviendo tú como internamente, y la puedas ir descubriendo. Claro. Y en tu posparto. Eso
le pasa a muchas mamás, André, que descubren que tuvieron, por ejemplo, un parto traumático a los meses después de haber tenido su guagüita, que no se habían dado cuenta de las secuelas que dejó en ellas el parto.
Bueno, la pregunta que me hiciste, porque te puedo hablar, bueno, en mi comunidad, muchas de las mamás, en mi caso particular, por ejemplo, parto, que fue un parto personal, que yo quería vivirlo después de una cesárea de urgencias que había sido muy traumática, yo estuve con un equipo médico muy contenedor, mi hija nació en maravillosas condiciones, yo también, pero con el pasar de los meses, yo me di cuenta que, por ejemplo, me habían hecho una episiotomía de la que no me informaron, que es el corte que me hicieron. Quedé con un gran sangre durante un año. Me sentí como mutilada en términos como de mi sexualidad, de mis genitales, por decirlo así, que tu autoestima, cómo te miras físicamente. Me di cuenta que me hicieron una maniobra en el parto, que yo, como tú estás con todo este tema de la oxitocina, como fue como tuve un parto normal y mi hija nació y lo pude conseguir, yo estaba como muy emocionada por ese momento, pero no me di cuenta que me iban a llevar en muchas cosas el equipo médico, tanto el ginecólogo como la matrona. Y al pasar el tiempo yo tenía esta sensación como de, como que me engañaron, me hicieron esta maniobra que yo podría haber perdido el útero, tuve transfusiones de sangre porque en el parto fue como muy, ¿cómo decirlo? El forceps, la episiotomía fue muy violento, pese a que se necesitaba. Y yo empecé con temas emocionales que tuve que trabajarlo durante mucho tiempo. Eso afectó a mí, afectó a mi relación de pareja. Y cuando tú lo empiezas a hablar, recién te das cuenta que puedes mirar que existe, tú dices, punto, estoy loca. Otras mamás son súper buenas estas instancias. Las otras mamás dicen, ay, pero es que a mí también me pasa. Y me doy cuenta que sí, que me afecta, que me siento mal por cómo lo viví, no sabía, no me había dado cuenta. Cuando tú te empiezas a permitir recolectar los episodios, las emociones, ir hilando todo lo que viviste en el parto y lo que te va mostrando el puerperio, tú recién ahí reconoces esta herida y la puedes visibilizar y la puedes empezar a trabajar. Entonces puede ser inmediata, ir ocurriendo a lo largo de los meses, incluso de los años.
Sí,
Pasa.
pues eso es súper importante aclararlo, porque quizás muchas mamás piensan que terminado la situación de, o como haya sido el parto que hayan elegido finalmente tener, piensan que termina y termina ahí. Y no, finalmente puede tener muchas más consecuencias que uno puede ir notando con el transcurso del tiempo. Entonces, contarle también a las mamitas que esto es normal, que esto pasa. O sea, tú misma nos estás contando desde tu experiencia que para ti fue así, que eres una especialista en estos temas.
Sí, no, y ¿sabes qué? Otra cosa ocurre, muchas veces puede ser que tú no hayas vivido nada traumático, que haya estado todo maravilloso en el momento del parto, pero después te vas dando cuenta que tú llegaste a ese parto siendo una persona con unas expectativas, unos anhelos, vivir por muchas mamás, parto no. Algo se ven enfrentado a una cesárea y es una cesárea respetuosa, no es ninguna cesárea ni que sea, haya sido traumático, pero tú estás con expectativas que en el camino se vieron como mermadas y tú estás con un sentimiento de injusticia y ves que lo que el entorno te suele decir, por eso es bueno que se puedan conversar en comunidad o con terapeutas o con personas de confianza, que, ok, que tú estés sana, que tu bebé esté sano, que ambos hayan podido salir de este parto en buenas condiciones, no quita que tú tengas estos sentimientos desalentadores de culpa, de injusticia, de pena, y eso hay que trabajarlo, porque si uno no lo trabaja, se convierte en depresión postparto. Cuando entramos en el tema de la depresión, nos afecta con nuestro hijo, nos afecta físicamente, los matrimonios se separan mucho. Años. Que culturalmente las mujeres, y bueno, que empieza a cambiar, nos guardamos. Entonces, súper, súper poder, ya el hecho de narrar tu parto, de contarlo a otra persona, tú empiezas a soltar emociones, a poder visibilizar, a poder compartir experiencias con otras mamás. Y
totalmente. Se puede.
Eso es lo que muchas dicen, pero ¿cómo yo voy a sanar algo traumático, doloroso, que ya viví, si esto ya fue y lo voy a sufrir toda la vida? Se puede.
Se puede. Es un poco, se asemeja, obviamente, en contextos totalmente diferentes, pero lo que les pasa a las mujeres que son abusadas, que también se dan cuenta muchas veces de este abuso o logran poder comunicarlo y compartirlo muchos años después. O sea, los estudios dicen que 10 años después una mujer se atreve a hablar de este tipo de situaciones.
Sí, sí, absolutamente. Porque a veces te das cuenta y porque no te permites ir a mirar esa situación, o no te, muchas veces no nos permitimos la tristeza, no nos permitimos la rabia, no sabemos poner límites. ¿Y por qué, por ejemplo, es tan sanador un segundo parto, un tercer embarazo? ¿Por qué puedes sanar los anteriores? Porque tú puedes ir a mirar esa mujer que fuiste y que fue a parir, ir a mirarla con nuevos ojos. ¿Qué no me informé? ¿Qué podría haber hecho? ¿Cómo puedo mirarme compasivamente, con ternura, con amor, de esa experiencia que viví, incluso de los profesionales que te puedan haber tratado mal? Y eso puede sonar súper fuerte quizá, pero todo se transforma en experiencia, en aprendizaje. Entonces tú, con la llegada de un nuevo hijo, tienes la oportunidad de hacer todo de una manera distinta, incluso tomar el mapa de ruta fisiológicamente, de lo que te ocurrió con el primero, que es, por ejemplo, un poco lo que yo hice con mi tercera hija, Clara. Es decir, ok, yo viví un parto muy traumático en una cesárea de urgencias, que casi perdí mi útero, que yo rezaba por no morir. O sea, no me puedo quedar dormida porque si me quedo me muero. Y después yo lloraba y fue depresión terrible. Después tuve este segundo parto vaginal con mi hija, pero que fisiológicamente tuve muchas secuelas que emocionalmente me afectaron. Entonces dije, yo ya tengo estos dos caminos, ¿qué puedo hacer para dejar? Porque yo hablaba de estos partos y yo me daba cuenta que todavía yo lloraba y me emocionaba. Y a veces me culpaba porque no hizo la Andrea de los 30 a esta Andrea de casi los 40, que ve las cosas distintas. Y con Clara, que tiene 3 semanas de vida recién la gorda, yo me fui a decir, ok, voy a escoger el equipo médico que a mí me dé la tranquilidad de que no me va a pasar. Voy a armar mi plan de parto, me voy a trabajar emocionalmente, voy a trabajar con mi pareja, voy a compartir mis miedos con mi pareja, lo que necesito de él, lo que necesito del ginecólogo. Voy a honrar mi útero con las secuelas que yo pueda tener y voy a estar preparada como adulta. ¿Por qué lo digo como adulta? Es otro tema que yo abordo mucho con las mamás, porque muchas veces llegamos muy infantilizadas al parto. Delegamos todo en que el psicólogo sabe, la matrona sabe, todos saben, menos yo que soy la mujer. Que
no está, nos empoderamos hecha del proceso.
No nos empoderamos, y como no nos empoderamos, nos llevamos a estas situaciones. Chuta, pero me hicieron una inducción y al hacer la inducción terminé en cesárea de urgencia. Claro, si yo me hubiese informado. Claro. Mayoría de los casos termina así, quizás lo hubiese evitado y hubiese confiado en que mi cuerpo me iba a dar las señales. Entonces tú puedes ir trabajando con profesionales especializados, con doulas, con matronas, con un buen ginecólogo, con una psicóloga, una psiquiatra, incluso lo puedes hacer con tu pareja, con personas de confianza, donde tú te puedas permitir tu vulnerabilidad, si eso es lo más importante. Hacerlo independiente del resultado, si lo que queremos evitar es que sea un trauma de violencia obstétrica, para eso hay que conocer muy bien a tu equipo médico, llegar súper con lo que quieres, con lo que no, y llegar como adulta al parto. Como adulta es
muy importante.
Yo quiero un parto respetado y me encantaría un parto vaginal, supongamos, pero si no se puede, por alguna situación de mi guagua, mía, médica de mi útero, voy a aceptar con madurez que lo que vaya a tener es lo que mi hijo decidió y que sé que estoy en buenas manos. Entonces ahí tú sanas. Puedes resignificar tu historia y unir todo lo que viviste, pero que fue tan doloroso, decir, me sirve, la agradezco, porque hoy yo puedo honrar esa experiencia que viví porque me ha permitido regalarme un nuevo parto de una manera distinta. Tiene que ver con cómo somos periodistas, es cómo yo me permito relatar nuevamente mi biografía de vida.
Totalmente, totalmente. André, en un momento mencionaste que muchas veces, si es que uno no sana, ¿verdad?, todas estas heriditas que pueden quedar de un parto que puede haber sido traumático o violento, se puede pasar a la depresión postparto fácilmente. Yo creo que la línea es muy delgadita, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de secuelas puede traer para una mujer el quizás detectar o no tener claridad de que está afectada por un parto que no fue lo que ella esperaba?
¿Qué otro tipo de secuelas puede tener? Problemas con tu autoestima, problemas con tu capacidad de manejar. Hay mujeres a las que le paso y no generan esa conexión inmediata con su guagua, ese vínculo, no porque amen, sino que porque estás desconectado emocionalmente y porque estás viviendo una situación muy ambivalente. Es súper difícil. Sí. Es como muy difícil poder agradecer y estar feliz de la llegada de tu guagua mientras estás luchando internamente con esto que no te atreves a pensarlo. Y te genera conflicto con tu pareja, te genera conflicto con tu trabajo, te genera miedos. Uno se vuelve, a mí me pasó con vos, he pasado con varias mamás con las que trabajo en sesiones de coaching, te vuelves muy aprensiva con tus hijos. Te da miedo que se muera, claro. Te da miedo, no lo quieres dejar, no quieres darle mamadera porque le puede pasar algo, toda la noche estás pendiente de que respire o no, entonces empiezas a tener comportamientos que están en ambivalencia emocional que hay que trabajar, ojalá, de las manos de especialistas en los que uno confíe y sean adecuados. Te puedes aislar, maternar sola. Me pasaba y le pasa a muchas mamás. Yo no quería ver a mis amigas y me pasó durante un año porque yo no quería ponerme a llorar al contar mi parto, ni lo aprensiva que era. No quería salir con mi pareja. Entonces, es súper importante que si una mamá que acaba de tener su cuita, la analiza en el puerperio, no se aísle, pueda contar con red de apoyo, con tribu, tratar de que pueda hablar de lo que está sintiendo, no tener miedo de pedir ayuda a los especialistas. Hoy día a veces no están las luces para poder ir a un psicólogo, un psiquiatra, está la facilidad de meterse al sistema GES para la salud mental o acá en Instagram, siempre hay tribus con especialistas que estamos haciendo cosas gratuitas o a bajo costo de poder tener ayuda para que no merme en todo tu sistema de vida, porque te puede afectar.
Totalmente.
Con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo.
En todo finalmente.
Todo, pero eso es súper importante poder mirarlo.
Oye, André, así como la información, ¿verdad?, es súper importante, ¿qué rol juegan las redes de apoyo, ya sea tu pareja o tu gente más cercana? Es decir, si es que tienes la fortuna de que tu red de apoyo sea tu familia o tus amigas más cercanas, ¿qué rol cumplen en una mujer que ha pasado por este tipo de partos?
Es súper importante. Yo diría que es vital, porque una mujer que está en puerperio y que acaba de tener un parto, cuente o no cuente que fue traumático, necesita ser tenida a internada por su círculo más cercano. Tu pareja, que puedas atento a tus emociones, que te permita descansar, que te permita llorar, que no te juzguen, que te hagan preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con preguntas? Preguntas indagativas de qué estás sintiendo, qué necesitas, que la madre se pueda explayar, no dejarla sola, no agobiarla.
Totalmente.
Te quedas con los sentimientos y no reconoces la herida y no la puedes trabajar. Y si es una mamá que tiene más de un hijo, eso es terrible, porque después te puedes desquitar con los niños, estás con un tema, puedes tener estrés postraumático que va a afectar a todo tu entorno. Entonces, es súper importante, ojalá uno pudiese, cuando ya está embarazada, abrir estas conversaciones y así como uno habla con su pareja, ¿cuál es la silla que vamos a comprar? ¿Cuál es la cuna? ¿Cuál es el
la parte entretenida?
¿Cierto? Armamos el baby shower, armé mi plan de parto, pero armar también el plan de posparto. esto? ¿Quién nos va a venir a ayudar con las cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para mantener nuestra comunicación? ¿Cómo me van a ayudar para mi descanso? ¿Cómo lo vamos a hacer a la suegra a veces, en la crianza y no sé qué? ¿Cómo armar un plan? Yo ayudo a las mamás a armar un plan de posparto, porque ese plan de posparto va a ayudar a identificar también a las redes de apoyo, a la familia, a los hijos más grandes, a la pareja. Si la mamá está entrando en una etapa complicada emocionalmente, van a haber sistemas de alerta para ayudarla.
Es una súper buena idea, una súper buena idea. Creo que se hace demasiado poco.
Es que no le tomamos el peso. Es como, y de hecho, la guagua, y todo es en función de cómo está la guagua, qué bonita es, regalos para... Y nadie se acuerda de preguntarle a la mamá cómo está.
Es verdad. Muy triste.
¿Viste? Y uno se lo guarda. Porque tengo que estar agradecida porque quieren a mi hijo, lo vienen a ver. Pero tú vives todo el secreto en silencio. Y en las noches de desvelo es cuando las mamás lloran.
Sí,
y nuestros pequeños, es otra cosa también, somatizan todas las emociones de mamá los primeros años. Entonces es vital.
¡Qué triste! Es súper triste. Oye, André, y puede pasar, porque verdad, la mamá tiene la guaguita, probablemente tiene otra, pongamos el ejemplo de una mamá con dos guaguitas, tiene otra, pasó por un parto que quizás fue un poco traumático, no hablemos de violento físicamente, sino que fue traumático en cuanto a la experiencia para la mujer. Puede que sus redes de apoyo se den cuenta antes que la mamá de que algo no anda bien en ella. Porque la mamá, entre darle la leche a la guagua, entre mudarla, entre el agotamiento y todo, puede que la mujer quizás no se dé cuenta de que tuvo una experiencia que no fue lo que ella esperaba, porque no ha tenido el tiempo de autoevaluarse, por así decirlo, después del parto.
Sí, pues puede pasar mucho, porque no... A ver, nos pasa muchas veces a las mamás, y por eso voy a tener muy presente el tema del autocuidado. Que al principio, con la demanda de la casa, de la guagua, de las cosas, no todos tienen a alguien que te ayude a pasar las cosas en la casa, entonces está ahí como automático. A veces me estoy poniendo para una ducha, estoy todo el día con la polera, con la leche, la guagua, etc. Entonces, si esa mamá la ves con los ojitos rojos, con mucha ojera, te das cuenta que está llorando o que no está muy cercana a su bebé, un montón de cosas así, o que está muy reactiva, muy a la defensiva, muy violenta, indagar, ser muy amoroso, con mucho cuidado, abrir las conversaciones con ella, porque es probable que necesite apoyo psicológico y mucha contención por parte de su red. Pero están dos cosas que se mezclan. El que tú vivas un parto que te deje una herida emocional, a veces solamente es porque tú querías un parto normal y viviste una cesárea. Entonces, no lograr ese objetivo para ti, que ha sido una persona, supongamos, que todo lo que se propone en la vida lo cumple, para ti eso es un fracaso, una culpa, un dolor. Uno tiene que validar que sería emocional de esa manera. Solamente porque sería como, tendría que mostrar que es una derrota y no estoy acostumbrada a eso, y lo viva en silencio. Como puede ser también que se entremezcle, y por eso son distintas cosas y hay que hacer las distinciones, con que puerperio, tu estado perfecto y no hayas vivido nada emocionalmente traumático ni nada que sea, pero el puerperio ya sea un camino que para ti esté siendo muy dificultoso y te genere otras emociones y conflictos, porque eres una nueva mujer, nueva relación de pareja en tu día a día.
Todo cambió.
Entonces son dos cosas ahí que a veces se entremezclan ambas y a veces se trabajan por separado las dos. Entonces, como harta carga emocional.
Totalmente.
Y de o ser en el que conviertes tú como mujer, porque uno renace también en ese parto. Sí. Y en idea de renacer en un parto traumático, que es el último renacimiento que tenemos como mujer, está cuando nacemos, luego está la infancia, la adolescencia y las que tenemos la suerte de convertirnos en madres, hay otra oportunidad ahí de renacer como espiritualmente, como persona. Es un proceso súper potente que hay que tomar.
O sea, totalmente. Oye, André, aprovechando tu experiencia, que ya nos comentaste un poco cómo habían sido el tema de tus partos, y también poniendo un ejemplo, en el fondo, para poder entender la situación. Una mamá tiene un hijo, ¿ya?
Ya.
Pongamos el ejemplo de que fue un parto traumático o violento, da igual, cualquiera de los dos sirve para el ejemplo. Y a los 2 años se entera de que está embarazada nuevamente. ¿Cómo debiese esa mamá abordar esta nueva noticia? Porque finalmente si tú sabes que estás embarazada y si tú quieres tener esa guaguita, ¿verdad? Y ya es una decisión familiar, vamos adelante con el embarazo, perfecto. ¿Cómo hacer para que esta mamá no tenga miedo desde el momento que se entera que está embarazada, que diga, esto es sinónimo de un parto, me va a pasar lo mismo de nuevo?
Sí, que está súper buena la pregunta que me hiciste, porque la mayoría de las mamás, como, otra vez, no quiero volver a pasar por esto, o sé que claro, va a ser una ya negativa. Lo primero, ojalá tenga la capacidad de poder pedir ayuda a tiempo, apenas estás embarazada. Y cuando digo pedir ayuda es, ok, voy a buscar una matrona que me oriente. Para, uno sí tiene que hacer la, me voy a informar de las cosas que están a mi alcance para poder evitar con un plan de parto. Voy a escoger el equipo médico independiente, a mi ginecólogo, mi matrona de toda la vida y de toda mi familia, ¿cuál es la que necesitas tú hoy? ¿Cuál es el equipo médico que necesitas tú hoy para poder acompañar este nuevo parto? Yo el mío lo escogí 3 semanas. Que todo el mundo
tiro.
Me paseé por ginecólogos de Santiago, más que en Viña, por ginecólogos en Viña, y todo era como, oye, la Andreita y las hormonas del embarazo. Y yo decía, guata, y de acá, de cada equipo médico que me dé la tranquilidad para traer a mi última hija y que sea el parto que merecemos, lo entonces me permití eso y que las mujeres se lo permitan. Indagar, cuestionar, cuál es el índice de cesáreas que tienes, cómo trabajas, tu amiga de rutina o no, utilizas fuerza. Yo digo, este sí, este no. Ver si te puedes autorregalar poder ser acompañado de una doula. El rol de la doula es muy distinto al de la matrona. Y es tan poderoso. Porque la doula te va a ayudar y te va a acompañar a empoderarte emocionalmente. A que llegue a parir una mamá que se puede automaternar. Decir, ok, tengo este temor de este embarazo anterior, pero lo que puede hacer para que esta experiencia sea distinta. Que pueda aceptar que pase. No va a ser mi culpa y lo voy a venir trabajando durante este tiempo. Que se puede hablar con una psicóloga, con un especialista de la salud mental para trabajar esa herida de parto, y cuando hablamos de esa herida de parto que la puede resignificar, que pueda pasar del dolor, de la molestia, de la punción, de las lágrimas, a que tú la puedas abrazar y la puedas besar y decir, ya, yo tenía que vivir todo esto para hoy día estar en pie para vivir este nuevo parto o este último parto de una manera distinta.
Todo y este disfrutarlo, ¿sabes?
Dar el camino que tú decidas estratégicamente, porque la palabra es así, estratégicamente, porque es para tu bienestar del alma, del corazón, para tu bienestar físico, fisiológico, y lo que va a generar en todo tu entorno, en tu primer hijo, en el que viene ahora, en tu marido, en tu pareja, en tu familia, tú puedas armar ese plan de ruta como una mujer adulta, no como una niña interior que está haciendo pataletas, que tiene temor. Entonces, ser súper estratégico para escoger a las personas, a los terapeutas, a los profesionales del área de la salud mental, de la obstetricia, para que te acompañen bien. Y visibilizar tu herida, reconocerla.
100%, muy importante. ¿Y cómo elegimos, André, a nuestro equipo médico? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué hacemos primero, el plan de parto y después elegir el equipo médico? Como para saber qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero tener una cesárea. Y quizás el médico me va a decir, no, es que no te quiero hacer cesárea porque no es el tipo de partos que yo recomiendo. ¿En qué cosas hay que fijarse para poder elegir y saber, tener la seguridad de que el equipo médico que me va a tratar este parto, que espero no vuelva a ser traumático ni violento, es el que realmente necesito?
Ya, súper buena la pregunta. Primero, uno como mamá, como mujer, tiene que súper informarse en el... A ver, si vas por tu segundo o tercer hijo, tienes que mirar la epicrisis, que es algo que hice yo. La epicrisis es como el diagnóstico final, por decirlo así, los médicos capaz que están hablando en términos que no corresponden. ¿De qué es lo que ocurrió en tu último parto? Por ejemplo, si tuviste uterina, si tuviste metrorragia, que es mucho sangrado, si tuviste una cesárea de urgencia, va todo... etcétera, va a estar todo como tu mapa de ruta de lo que pasó en tu parto. Entonces, con eso, tú lo tomas, porque a veces nosotras ni siquiera supimos qué nos pasó en el parto. ¿Por qué tuvimos hemorragia? ¿Qué pierden el útero? ¿Por qué perdiste el útero? ¿Qué medicamentos te implementaron? ¿Por qué te hicieron transfusión de sangre? Porque se podría haber evitado. No tenemos idea. Tenemos a la guagua y se acabó y no indagamos nunca.
Listo. Entonces,
tú tomas ese antecedente lo llevas al equipo médico que, por ejemplo, ya, tres ginecólogos que te han recomendado, tú vas donde estos ginecólogos, le muestras y escuchas. ¿Cómo él abordaría un parto contigo? Y tú André, te vas te a ir dando cuenta si esa persona es... Dígame.
Lo que pasa en el parto de una mujer, la clínica o el hospital o los especialistas, ¿te lo entregan documentado o es una como mamá que tiene que ir y pedir esta información? Quiero que me detallen todo lo que pasó en mi parto.
Ya, te lo entregan documentado en la carpeta que te dan cuando te dan el alta, pero por supuesto que no documentan, que no va a poner una matrona, no te van a poner ahí que te hicieron una maniobra de Christeller, porque eso es violencia obstétrica. Ya. Por eso uno debe informar antes, para saber qué es lo que te hicieron en el parto o qué se pudo haber evitado y qué ha generado que sea traumático. Porque, por ejemplo, una de mis epicrisis decía que había sido sin complicaciones y no estaba que yo había tenido 4 horas de transfusión de sangre.
Wow.
Un montón de cosas que yo después, conversándolo con uno de los tantos ginecólogos, fue como, no, yo de verdad ahora hacer las cosas distintas con un profesional, por ejemplo en mi caso en particular, que viendo de mis partos anteriores se anticipe a que yo soy una gestante. Por ejemplo, yo quería un embarazo en casa, en algún minuto pensé en tener un embarazo en casa, pero yo no soy una gestante de alto riesgo, que yo podía sangrar, perder el útero, perder la vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mi ginecólogo nunca me contó eso? Pero porque yo no me informé, la culpa era mía, no el ginecólogo. Entonces tenemos que informarnos para poder hacer preguntas oportunas a este equipo médico. Entonces, yo armo mi plan de parto, pero para armar el plan de parto tengo que saber qué es lo que quiero vivir yo en el parto, cómo quiero que me acompañe la matrona, quiero anestesia o no, quiero inducción o no, quiero oxitocina sintética o quiero disfrutar mi oxitocina natural, voy a querer anestesia, voy a querer cesárea, porque también es válido que una mujer quiera cesárea y quiera por ese dolor, pero ¿cómo quiero que sea cesárea? ¿Este profesional hace cesáreas respetadas? ¿Cuál es la técnica? Entonces ahí tú vas a ir identificando al hacer preguntas súper claves al equipo médico y luego también coger a la matrona, porque la matrona te va a contener emocionalmente, te va a alentar en el momento del parto. Entonces, súper informada.
Es muy importante saber también si es que queremos estar y trabajar todo el proceso antes del parto con una doula, que como tú lo decías, también es un rol que quizás ahora está siendo un poquito más común, pero sigue siendo muy desconocido, y lo valioso que es contar con esta mujer, ¿verdad? Con este rol de acompañamiento, como tú bien decías, es demasiado importante. O sea, alguna vez, y tenemos ahí un live también guardado con una doula, que nos comentaba que finalmente lo que hace es volver un poco a lo que éramos cuando éramos en tribus, ¿verdad? Que los partos eran entre mujeres, etcétera. Entonces, tener ese rol de acompañarte, de contenerte, es demasiado importante. Así que para todas las mujeres acá, todas las mamitas o que van a ser mamitas, infórmense sobre el rol, sobre la posibilidad de que ustedes tienen de contar con una doula, y en verdad, seguro que la experiencia va a ser totalmente diferente.
Sí, es precioso porque uno como doula acompaña a la mujer a que se empodere, a que confíe en ella, a que las decisiones que tome sepa que son propias de su naturaleza, de su sabiduría ancestral. Jamás una doula te va a guiar, te va a decir lo que tienes que hacer. Te ayuda a encontrar tus propios recursos e incluso uno ayuda a poder ver que hay ciertos, quiero una cesárea porque quizás vengo con miedos que vienen de toda mi familia de origen y quizás lo podemos sanar en la etapa de gestación antes de llegar al momento del parto y pum, llega el momento del parto y te aventures a tener un parto sin anestesia, por darte un ejemplo, que jamás había estado en tu cabeza. Entonces la doula es muy de sostener, es guardiana del nacimiento, cuida que nada afecte tu emocionalidad. A veces tu pareja puede ser un, yo le llamo un depredador de oxitocina porque está, porque se va a conversar y te ayuda a identificar y que tú solo te centres en el parto y ella pueda ir calmando todos estos factores que puedan intervenir en que tú te desconectes. Es un momento súper íntimo, es bien bonito, pero todo va a depender también de lo que decida y lo que quiera esa mamá. De repente, mira, hay matronas que tienen ya esta cosa como de dulear durante la gestación, te acompañan emocionalmente. A mí me tocó un ginecólogo que yo le digo, doctor, usted es un dulo.
Porque... Maravilloso.
Olvide, puja, y yo te juro, como que boom, me empoderá y es qué bonito. Entonces, escoger muy bien y ser muy estrategas y muy adultas, insisto en esa palabra. Yo me empodero y me hago cargo de que todo lo que voy a vivir, yo tengo una cuota de responsabilidad muy importante porque yo voy a estar escogiendo mi equipo médico, con doula, con matrona, con ginecólogo. Yo voy a estar escogiendo la clínica y voy a ver todos los factores. Sé que siempre van a haber cosas que van a escapar de nuestras posibilidades, pero uno tiene que asumir esa cuota de responsabilidad y saber que las expectativas en el camino pueden ir cambiando y que hay que confiar en que vamos a vivir lo mejor dentro de lo que hemos hecho en estos 9 meses, 8 meses desde que
nos entendemos. Totalmente. O sea, ya hablamos de la importancia, ¿verdad? De primero reconocer que alguna vez tuvimos un parto que no fue lo que esperábamos, ¿cierto? Reconociendo, tratarlo, ya sea con las redes de apoyo y ojalá dentro de las posibilidades también con un especialista que nos ayude a sanar esta etapa en nuestra vida. ¿Qué efectos beneficiosos tiene el preparar un parto sanador?
Un posparto de lujo. O sea, es... que te lo digo así con experiencia propia y en mi propio posparto que estoy viviendo ahora, en el tercero, vas a salir como con una inyección de oxitocina, vas a disfrutar tu estancia, vas a disfrutar a tu guagua, vas a estar como con mucha más energía, te vas a poder permitir disfrutar este proceso, volver tú a tu centro de manera mucho más rápida, disfrutar a tus niños. O sea, ¿sabes lo que pasa cuando uno sana la herida? Y cuando tú llegas a un parto sanador, que hablábamos para las que se integran recién de sanadores, yo puedo resignificar y narrar con nuevos ojos esa historia, porque entiendo que tenía que vivirla para el regalo que me hoy con esto. Disfrutas a tus hijos de una manera distinta, enfrentas la maternidad mucho más feliz, mucho más centrada, mucho más estable, más en calma. Después sonar utópico, pero por ejemplo, de madrugada feliz le cambié los pañales a mi gorda, pero ¿sabes por qué? Porque no estoy con anemia, no tuve las transfusiones de sangre, estoy emocionalmente mal. Si lloro por algo, porque estoy más sensible, se me pasa y después puedo continuar con energía. Entonces te vas a poder permitir con mucha más plenitud y bienestar disfrutar a tu guagua, a tu familia y que no afecte todos los distintos ámbitos de tu vida. Entonces es un regalo maravilloso que te haces para ti y para todos.
100%. Y por el contrario, André, ¿qué pasa si es que una mujer que vivió un parto traumático no lo detectó a tiempo, lo dejó estar, dejó esa heridita en el fondo escondida dentro de ella, se enteró de un nuevo embarazo y no hizo nada, no se preparó? ¿Qué consecuencias podría tener para esta mujer este nuevo parto?
La consecuencia es que podría ser que ya la tía es fuerte, porque claro, puede ser que en el siguiente parto que tú tengas, vaginal, cesárea, como sea, pueda ser, pero quizás siempre lo estés comparando con el anterior, y no van a desaparecer los sentimientos, las emociones que tú tienes. Es importante permitirte la vulnerabilidad, es importante nombrar lo que nos pasó, darlo, es importante trabajar. Y si no lo trabajamos, es un sentimiento de desolación que nos puede acompañar por muchos años. Y eso puede mermar, que yo lo he visto muchas veces, y es lo que ojalá las mamás lo podamos identificar a tiempo. No nos afecte en la relación que podamos tener con nuestros hijos, que nos podamos ir muy gritona. A veces hay violencia con los niños, pero porque uno emocionalmente no está bien. Muchas separaciones, que a mí muchas parejas también, que de repente es como, habían heridas que no se trabajaron y te desquitas con el primero que tienes al lado. Entonces, cuando uno no se ve, trabaja, no se hace cargo, en el fondo tú sigues en el lugar de una, como de tu niña interior, esperando que alguien te salve, que alguien lo solucione. Y las únicas que podemos resolver lo que está dentro de nuestro corazón somos nosotras como adultos. Entonces,
100%.
Eso es algo que puede ocurrir si no nos hacemos cargo.
Y no es menor. Así que todas las mamitas a informarse, a detectar, a conocerse. Conocerse como mujer es muy importante también para saber si es que algún cambio ocurra, bueno, dentro de los múltiples cambios que ocurren, ¿verdad?, después del embarazo, pero para saber si nosotras estamos bien, porque nuestro mundo cambia después de una guaguita, nuestros horarios cambian, nuestras rutinas cambian, y por supuesto el resto de la familia, pero es importante autoconocerse para poder detectar a tiempo todas aquellas cositas que de comienzo pueden ser quizás un detalle muy poco, pero que dentro de nosotras pueden crecer como una bola de nieve que pueden llevarnos finalmente a un tema psicológico que puede ser mucho más importante. Así que atención ahí, a conocerse, las invito a informarse también acerca de eso.
¿Sabes qué? Antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, les quería regalar como un ejercicio, como para que una pueda ir, si es que tiene una herida emocional o si es que hay una emoción estancada, es la escritura terapéutica. O sea, la escritura es súper sanadora, de repente poder pescar el computador, el celular, un cuaderno, mucho mejor si es con lápiz, porque el cuerpo lo integra mucho más en todos los dominios del ser, cuerpo, mente y emoción. Y tú le puedes hablar a tu yo del pasado, del momento del parto, y narrar tu parto. Mira, Andrea, yo lo que sentí, lo que viví, es tal cosa, para que puedas ir botando las emociones e incluso le puedes hablar a esa herida. Sentí pena porque me hiciste sentir esto, sentí rabia porque me quitaste la ilusión de un parto de tal manera. Y ya al momento de plasmar esa narración, cuando tú la leas, van a empezar a salir las emociones que tenías estancadas y vas a poder permitirte visibilizar si tienes una herida ahí todavía por sanar. Y ahí ya después tú puedes hacer un trabajo resignificativo de la mano de algún especialista o de algún familiar de repente que te quiera ayudar y te sostenga en el proceso, pero poder escribir. Ahí vamos a poder... Yo no tengo con quién conversar. Conversa contigo, escríbelo. Y eso les va a ayudar, chiquillas, un montón.
Sí. Incluso eso nos ayuda a que salgan a la luz cosas que finalmente conscientemente quizás no nos habíamos dado cuenta, pero que al tener esta plataforma, ¿verdad?, un simple cuaderno, una hoja y un lápiz, nos damos cuenta que existe dentro de nosotras, pero que no lo teníamos de forma consciente, decir, oye, me está pasando esto.
Porque además está instaurado hace tantos años esta cosa como de ser la mamá perfecta, que uno no se puede quejar. oye, sí. Pero si Ana y no sé qué, y la mamá hace y hace y se llena de muchas cargas, entonces estamos acostumbradas a guardarnos todo. Oye, pero si en mi año yo criaba 5 niños sin ayuda, entonces ¿cómo tú no lo vayas? Entonces de repente cuesta más hablar con el límite. Con la escritura terapéutica se va a poder ayudar bastante a liberar. Y si ya aparece una lagrimita, una angustia, o nudo la garganta, algo que te muestre tu cuerpo, ahí hay un llamado de alerta de algo que es importante poder hacernos cargo ahora y no dejar que sigan pasando los años, porque después se acrecenta mucho más.
Así es. Y también sumo lo que tú dices, André, que me parece importante también para todas las mujeres, el compartir las emociones si es que nos sentimos preparados. O sea, primero, por supuesto, detectarlas, ¿verdad? En este ejercicio que tú dices, yo también lo encuentro que es fantástico, el poder escribir, lo encuentro que es siempre muy sanador. Si detectamos algo y nos sentimos preparadas, es compartir esas emociones. Y lo otro que es muy importante y que muchas mujeres dejamos de lado es el comentar, el decir qué es lo que nosotras queremos, de qué forma nosotros queremos ciertas cosas. Así yo quiero criar a mi hijo, esto es lo que yo pienso, porque yo lo quiero así, porque tengo la autoridad de poder hacerlo. Las mujeres muchas veces nos dejamos llevar, como tú decías, por el comentario, es que yo hice esto, es que a mí me resultó de esta otra forma, pero ¿qué es lo que nosotras queremos? Eso es importante también detectarlo e informarlo a todo nuestro entorno. Que no nos sintamos menos por nosotras hacernos responsables de nuestras decisiones.
Verdad, y a veces hay que trabajarlo también, ¿no? Y son tantos temas, aprender a pedir, a pedir, a empoderarnos, o a veces reconocer que nuestra voz, a veces no es nuestra voz, es la de nuestra mamá, es la de nuestra abuela, claro. Y que necesitamos aprenderla porque nos deja con quién realmente somos, entonces... autoconocimiento, autoindagación, proceso de sanación, de transformación, parto, la gestación es un proceso de renacer tanto para la madre como para su hijo, ¿sí?
Cosas de mamás, ¿no? Y otra cosa que quiero recalcar mientras ahí la Andre conversa con su hijo, es la importancia de el a veces agachar un moño, el moño yo sé que a veces nos cuesta, pero el pedir ayuda si es necesario, si es que así lo sentimos, es totalmente válido, pero cuesta tanto, sobre todo una mamá que recién tiene una guaguita, que quizás no pasó por un parto que era lo que esperaba, que está con las hormonas revolucionadas, etcétera, que quiere descansar, chiquillas, pedir ayuda es fundamental, detectarlo y desde la transparencia, desde el amor propio también, el decir, necesito una manito, necesito quizás dos manitos que me ayuden. Y está bien, no pasa nada.
Eres, no, sí, está súper bien permitirnos ser vulnerables y pedir ayuda. Qué rico ser apapachazos tenía, quería, que sí. Calentito. Y que te traigan, que las visitas lleguen y que te hagan las cosas y que tú te puedas duchar y que te escuchen a ti. O que uno lo pida de repente, que oye, quiero conversar. Sí. Pedir, pedir, pedir. Porque eso
totalmente.
Totalmente. Eso. Es.
André, un placer haber conversado contigo, conocerte. Bueno, a todas las personas acá también, por supuesto, gracias por habernos acompañado. Esta conversación va a quedar grabada para todas las personas que quizás se sumaron en la mitad o que quieren recomendarla, compartirla con alguna mamita que lo pueda necesitar. Pero sobre todo agradecerte, André, el estar aquí, compartir con nosotros un tema que, como habíamos dicho al comienzo, no se toca realmente casi nada. Y que en verdad puede hacer una gran diferencia para muchas mamás que están preparándose para enfrentar un nuevo parto. Así que mil gracias, y no sé si quieres decir ahí, antes de que terminemos, algunas palabritas para nuestros seguidores.
Sí, bueno, primero gracias a ti por la invitación, a Infanti, a todas las personas que se han conectado, si están acá, en nada es a las ponen con este tema. Invitarlos a empoderarse, a planificar, a aprovechar la instancia del nacimiento de un embarazo, sea deseado o no, todo tiene un porqué y va a ser por un aprendizaje, pero invitarlos a trabajar, a sacar la voz, a conectar con la voz interior de todos nosotros y aprovechar esta instancia para un renacer, como mujer, como pareja, como familia, informarse, buscar las personas adecuadas y nada está perdido y no porque hayamos vivido situaciones complicadas no las vamos a poder sanar.
No puedes.
Tal cual, así es. Bueno, cosas de mamá, no pasa nada, está perfecto. Bueno, André, muchos besitos. Gracias, que tengas un lindo fin de semana y por supuesto gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación les haya servido muchísimo. A cuidarse, recuerden que todavía estamos en pandemia, así que distancia social, lavado de manitos, mascarilla, para que así todos podamos estar muchísimo mejor. Un abrazo grande y cuídense mucho. Nos vemos. Chao.